Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Son las 2 de la tarde con 33 minutos en la radio de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles en esta calurosa tarde en la capital del estado. Me acompaña Cintia Chávez, de nueva cuenta. Cintia, ¿cómo estás?
Hola Hugo, muy buenas tardes. Yo me encuentro muy bien. Oye, ¿qué tal los cambios de clima, eh? Dicen que febrero loco, marzo otro poco, pero ya pero estamos ya en abril. ¿Y luego?
Ya se cambió. Ayer llovió también extremo en precauciones, según el meteorológico local. Sí habrá lluvias dispersas, por lo menos al norte de Cuernavaca. Pero bueno, ahí está la recomendación por lo pronto. Esta tarde nos acompaña Enrique Avilés, muchas gracias, ahí en la consola principal. Laura Duarte también en la producción de este programa, como cada día de la semana. Les tenemos preparados varias sorpresas y también algunos estrenos musicales para el día de hoy, pero mientras tanto, vamos con los avances. Roy Cañedo cierra el ciclo del fantasma con Cátira Obscura. No se pierdan la charla el día de hoy. Benning Academia de Música será sede del concierto de Francisco Vila, violonchelista reconocido que trae fervor y vitalidad a la música. Laboratorio Arte Alameda y el Salón de la Plástica Mexicana recibirán a sus públicos con nuevas exposiciones. Concha Méndez, entre sueños y poesía. Entre telares, indumentarias con identidad. Y en las propuestas musicales, el día de hoy tendremos un programa lleno de música, como ya lo escucharon, Roy Cañedo, pero también Susana Harp, Francisco Vila, y pues a prepararse, ¿no? Porque ya viene el fin de semana.
Y recuerde que transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. Tome nota: en la capital del estado, 102.9 FM, Jujutla, 100.5, Yautepec, a través del 90.9, también es FM, frecuencia modulada. Pero si ustedes se encuentran o se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos pueden sintonizar a través del 1390 AM. Y los números en cabina, muy importante que los tengan a la mano, 243-6201 y 243-6202, para que nos dé su punto de vista, su comentario. Siempre será bien recibido por parte de toda la producción. Y no olvide seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto, El Ojo de la Mosca. Y en estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo para que se una a ella, comparta, reaccione, comente de igual forma, y estaremos interactuando con ustedes. Para los que prefieren utilizar Twitter en las redes sociales, @radio_morelos y @imritv_morelos. Sin olvidar que existe este portal del IMRIT, www.imrit.org, y en esta página podrán encontrar todos los elementos que se realizan aquí en los medios públicos.
Y vamos con las efemérides para el día de hoy. Un día como hoy, de 1553, fallece el escritor francés François Rabelais, autor de la novela satírica Garganta y Pantagruel, en la que expone su filosofía de la naturaleza y encarna el espíritu humanista del Renacimiento. Se cree que nació en 1494. 1626, muere el filósofo y literato británico Francis Bacon, uno de los creadores del método experimental logrado a través de su proyecto de reforma a las ciencias conocido como Instauratio Magna. Nace un 22 de enero de 1561. 1899, nace el poeta español Rafael Porlán, miembro de la generación del 27, cultiva la prosa poética de creación surrealista, autor de Romances y Canciones. Uno de sus mejores libros, que es precisamente este, Romances y Canciones, muere un 8 de agosto de 1945. 2001, la bailarina mexicana de origen italiano Rosana Filomarino es galardonada con el Premio Internacional José Limón por su contribución al desarrollo de la danza contemporánea en México. También un día como hoy, pero del año 2003, muere el escultor español Jorge Oteiza, uno de los artistas más completos al extender su obra plástica a la poesía, el ensayo y el diseño arquitectónico. Nace un 21 de octubre de 1908. 2009, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal obtiene el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda por sus innovaciones líricas a favor de las causas indígenas.
Jueves de recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
En la línea telefónica, Lucía San Román, directora del Laboratorio Arte Alameda y el Salón de la Plástica Mexicana. Hay cosas que ver y cosas que hacer. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Oye, pues platícanos qué ha pasado con Laboratorio Arte Alameda y también el Salón de la Plástica Mexicana. ¿Qué sorpresas hay para este mes de abril?
Mira, yo nada más dirijo el Laboratorio Arte Alameda.
Ok.
Y Santa Marino es la directora del otro museo, el de la Plaza Clásica Mexicana. Yo te platico de lo que está pasando en Laboratorio Arte Alameda, que es un museo dedicado al arte contemporáneo, en particular a arte entre ciencia, tecnología y trabajo multidisciplinar. Estamos rehabilitando el laboratorio. Rehabilitar es el nombre de la muestra. Es una muestra nueva que se aperturó y se inauguró sin evento este 6 de abril y está en el museo hasta el 27 de junio. Es una exposición que contrapone cuatro piezas de lo que fue la antigua Pinacoteca de San Diego.
Okay.
Estaba localizada en el mismo lugar, en el ex convento de San Diego, un edificio del siglo XVI que nosotros ahora ocupamos como Museo de Arte Contemporáneo. Y aquí por 30 años estuvieron estas pinturas. Ahora, para celebrar nuestro 20 aniversario, las traemos de nuevo en colaboración con el equipo magnífico del MENAL. Y las ponemos a dialogar con obras de arte contemporáneo en una, digamos, contraposición entre miradas históricas, miradas muy católicas, miradas, sin embargo, hechas por pintores mexicanos o novohispanos. Bien, Chaveiría, Baltasar de Chaveiría, Juan Ruiz Morlete, en relación a lo que hacen ahora los artistas contemporáneos. Tania Candiani, por ejemplo, artista que vive en la Ciudad de México, una pieza contemporánea que acaba de presentarse por primera vez en Phoenix, hizo bajo la Universidad de Phoenix, fue quien colaboró en su investigación, porque es una pieza que utiliza mucha investigación, pero sin embargo es una pieza que nos ayuda a pensar y repensar y a sentir y a tener la experiencia de la escucha de los animales. Eso en relación a los Baltasar Echaveiría y Díaz, en el cual los animales evidentemente tienen un poder simbólico, más nunca se nos invita a través de esa pintura a imaginarnos cómo sería habitar este mundo como aves, lobos, etcétera. Entonces, es una mirada mucho más ecológica la de Tania, claramente. También tenemos una pieza de Edgardo Aragón, dos piezas de Edgardo Aragón, que son hermosas, que nos refieren a la forma de habitar el espacio físico, desde la cartografía hasta la desaparición también de animales que habitaron en ciertos espacios. Por ejemplo, hay una pieza de video que sigue la figura ya cada vez menos frecuente del búfalo del territorio del norte de México hasta Alaska, en el cual, claro, la historia que está detrás de todo esto es que es un exterminio de los animales a propósito para también de así, de esa forma, exterminar un poco a los habitantes indígenas de esas regiones. Y esto es algo que está plenamente, digamos, está plenamente investigado y demás. Y luego finalmente una pieza de Eduardo Aragón, que es un gobelino, en su formato también se refiere a un formato histórico como son las pinturas que trajimos, pero que en sus contenidos es totalmente contemporáneo, es una forma de hacer, retratar, digamos, a los bosques que cada vez más están quemándose todos los veranos. Entonces, por un lado, la exposición es reflexionando sobre nuestro propio histórico, pasado histórico, el hecho de que el museo una vez fue ocupado por piezas virreinales, y por el otro, digamos, nuestro compromiso para seguir pensando el presente, no solamente desde las cosas bellas, sino también desde las cosas complejas, cómo los artistas nos ayudan, digamos, a imaginar otras posibilidades. En cada una de estas relaciones, lo más importante para mí es que el público se sienta no solo comprometido con lo que está viendo, sino conmovido, que tengan una, digamos, contundencia estética. Entonces invito al público a que vengan, porque realmente es una experiencia muy hermosa. Todas las piezas son, habitan este espacio bien. Es un museo inmenso en dimensiones, porque es una iglesia convertida. Entonces no es nada fácil encontrar una correspondencia entre el pasado y el presente en términos de instalación de obra contemporánea. Pero creo que lo hemos logrado y los invitamos con todos los protocolos. Nuestro decálogo de protocolos está en línea, pero obviamente su cubrebocas, va a haber sanitización a la entrada, toma de temperatura, lo que ya estamos habituados a hacer.
Lucía, por favor, compártenos las redes sociales para que el público que nos esté escuchando en este momento y que esté interesado en participar y en acudir pueda tener toda la información relevante.
Muy bien. Son Arte Alameda en Instagram, y ahí vas a encontrar todo lo que te estoy platicando ahorita. Laboratorio Arte Alameda en Facebook y Arte Alameda en Twitter también.
Muy bien, en estas redes sociales tendrán todo el material audiovisual para que les llame un poco más la atención y sepan de qué va, y así poder participar en estas exposiciones, ¿no, Hugo?
Claro. Oye, también, ¿cómo ha sido este proceso? Estuvieron que cerrados más de un año, estuvieron meses, reabrieron, volvieron a cerrar. ¿Cómo ha sido el proceso ahí en Laboratorio Arte Alameda?
Mira, nosotros cerramos el 23 de marzo del año pasado.
Órale.
Y luego estuvimos cerrados, claro, nadie vino a trabajar, pero parte del equipo que hacemos contenidos nos transformamos en un equipo de hacer contenidos en redes.
Okay.
Básicamente éramos un equipo haciendo trabajo en relación a prácticas contemporáneas muy, muy experimentales, y fuimos a casa y ahí aprendimos a hacer, invitar artistas a hacer charlas, a hacer exposiciones virtuales en la marcha. Entonces, te puedo decir que el primer periodo de cuarentena, que fue de marzo a octubre, estuvimos, o septiembre, ya no me acuerdo, pero nosotros estuvimos cerrados hasta octubre, estuvimos trabajando más horas de las que trabajábamos antes, es decir, trabajábamos 15 horas porque estábamos con este aprendizaje, y la verdad hicimos un proyecto padrísimo que se llama En la Casa, que van a ver en estas redes sociales, Arte Alameda, el Laboratorio Arte Alameda, que están dedicados específicamente a hacer que las redes sean un espacio como una residencia artística, que los artistas lo tomen, una especie de takeover de artistas contemporáneos, divertido, interesante, hacer mucho más, quizás aún más accesibles a la diversidad de públicos que lo que seríamos o es posible para nosotros ser en el museo.
Muy bien, pues ahí está la recomendación. De nueva cuenta, Lucía San Román, directora del Laboratorio Arte Alameda. Gracias. Aparte, un lugar, bueno, yo sí lo tengo que mencionar, mi lugar favorito del Centro Histórico de la Ciudad de México es al ladito de Bellas Artes, así es que qué bueno que ya abrieron, enhorabuena, y pues de nueva cuenta, ¿no?, ponerse en contacto también con ustedes. ¿Se puede hacer cita, por ejemplo, la gente de Morelos que quiera ir en fin de semana? ¿Se puede?
El horario es de 11 a 5.
Ok.
No necesitan cita, pueden venir, el domingo es entrada libre. Estamos diciendo que el límite de un grupo es 4 personas, que es lo mismo que en toda la red de Museos Simbal. Y no es necesario hacer cita, simplemente vengan. Aquí estamos.
Muy bien, pues ahí está, de nueva cuenta. Lucía San Román, muchas gracias por esta llamada y por platicarnos lo que está sucediendo ya con Laboratorio Arte Alameda.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Personaje del día.
Pero de 1911 recordamos el nacimiento del filósofo rumano Emil Cioran, considerado uno de los principales pensadores del siglo XX, cuyos ensayos se caracterizan por una incansable reflexión acerca del vacío y la desesperación. Aunque su padre fue ortodoxo, se afirma que Cioran se inclinó por un ateísmo desde que pudo desarrollar una conciencia y autonomía moral. De hecho, padeció agudas crisis religiosas sin fe. La infancia de Cioran, sin embargo, fue feliz. Era un niño muy diferente a los demás, no era muy cariñoso y prefería estar alejado de sus padres. Además, tenía una fascinación morbosa por la muerte. Amaba estar en el cementerio local en donde buscaba cráneos para jugar al fútbol con ellos. En sus tiempos libres, también se dedicó al estudio de la obra de Friedrich Nietzsche, Henry Bergson, Hegel y Husserl, y tuvo una loca devoción por Shakespeare y Dostoyevsky. Mientras fue creciendo, se interesó por la Guardia de Hierro, un movimiento fascista rumano, Posteriormente, en 1933, fue becado por la Universidad de Berlín. Cioran se desplazó animado a Berlín y seducido por los totalitarismos que se gestaban en esa época, años después expresaría que es una etapa que le genera vergüenza. Tiempo después, ingresó a una universidad en Bucarest para estudiar filosofía. Por un corto periodo, se desempeñó como profesor de filosofía en Brasov. De Lágrimas y de Santos, En las cimas de la desesperación de 1934, El ocaso del pensamiento, El libro de las quimeras de 1936 y Breviario de los vencidos, escrito durante la ocupación nazi. Estas obras dan muestra de su notable actitud pesimista y retadora de las ideologías y las convenciones sociales. El primero tuvo una gran acogida, pero el tercero provocó un fuerte escándalo que consolidó su decisión de quedarse en París. Sus numerosos libros como Silogismos de la Amargura en 1952, La Tentación de Existir de 1956, La Caída en el Tiempo de 1964, Del Inconveniente de Haber Nacido de 1973. Todos poseen un ataque frenético a las ideologías, religiones y filosofías creadas por los seres humanos para justificar su comportamiento. Estas obras generaron grandes polémicas en el círculo de escritores y filósofos. La situación aumentó cuando afirmó que no era un filósofo, sino un pensador orgánico. Con lo anterior, quiso afirmar que su estilo evita del usual rigor formal de los filósofos y le permite adquirir maneras más libres y literariamente ricas. Cioran fue descrito por sus pocos amigos como un hombre radical, amante de la libertad y pensamiento, austero y con una actitud burlona hacia todo lo que le rodeaba. Émile Cioran falleció el 20 de junio de 1995 en París.
¿Y qué está pasando a nivel nacional en los temas de cultura? Vamos a escucharlo en esto que son las breves culturales.
Estas son las breves culturales. En el aniversario natal 104 de Leona Carrington, que se cumplió el pasado 6 de abril, el Fondo de Cultura Económica presentó un libro con sus cuentos completos que comprende tres textos inéditos. El libro reúne los relatos publicados en La Casa del Miedo y El Séptimo Caballo. Todos los cuentos en el libro fueron traducidos del inglés al español. Se incluye un breve texto introductorio de Catherine Davis. La actividad contó con la presencia de Daniel Weiss, nieto de Leonora Carrington y secretario de la fundación que lleva su nombre, y la historiadora del arte Laura Martínez Terrazas, quienes hablaron de las diferentes facetas del artista. La escritora Diamela Eltit fue reconocida ayer con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2020, uno de los galardones más importantes de la literatura iberoamericana que otorga la Secretaría de Cultura Federal y la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. El jurado destacó su compromiso con la reinvención del lenguaje y la transgresión, sin perder de vista la dimensión ética y política. Por su parte, la galardonada comentó: "Obtener este premio es demasiado estimulante para mí, aunque no se trata solo de la distinción, sino de lo que representa México, mi casa, donde viví varios años. Por lo tanto, el mérito cobra más profundidad, densidad y significado". Los candidatos a los premios Oscar y sus invitados serán considerados trabajadores esenciales para que puedan asistir a la gala en la que se entregarán los premios. La medida permitirá que cineastas fuera de Estados Unidos entren al país. Los organizadores de los Oscar están implementando una cuarentena obligatoria para minimizar el riesgo de cada persona que asista a la ceremonia, puntualiza el comunicado entregado a unas semanas de que se celebre la edición número 93 de los Oscar. En razón del riesgo de contagio, los nominados podrán arribar a Los Ángeles en fechas distintas. Los asistentes provenientes del interior de Estados Unidos y países de bajo riesgo tendrán hasta el 20 de abril para llegar, mientras que para los de zonas de alto peligro, la fecha es el 17 de abril. Los asistentes además deberán someterse a un mínimo de 2 pruebas PCR realizadas por el proveedor de la academia y una más en la semana anterior a la entrega del premio. Hasta aquí las breves culturales para El Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde, nos escuchamos en la próxima emisión.
Vamos ahora con la primera propuesta musical para esta tarde. 1968, nace Susana Hart, cantante mexicana de música tradicional, política y cantante de música, de este mismo rubro. Desde el 1 de septiembre de 2018 es senadora de la República, pero también por parte del lado musical decide continuar por la senda de investigación, recopilación de música mexicana que va desde la época prehispánica hasta la actualidad. A la fecha cuenta con más de 20 años de carrera artística, ha grabado 11 producciones en las que recopila e interpreta varios géneros de nuestra música. Así es que, ¿qué les parece si escuchamos para esta calurosa tarde la sandunga Susana Hart aquí en El Ojo de la Mosca?
Thank you.
Radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina.
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En México se presentan 10.000 embarazos en niñas menores de 14 años al año.
Es increíble cómo tantas niñas siguen viviendo violencia. Y luego forzarlas a seguir con su embarazo es inhumano. Las niñas no deben ser madres, punto.
Ya sé. Oye, pero lo que yo había escuchado es que en Morelos, las niñas y adolescentes pueden interrumpir su embarazo cuando fueron víctimas de violencia, sin presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
No solo en Morelos, en todo México se puede interrumpir el embarazo cuando hubo violencia contra ellas. Hay una norma mexicana sobre eso, la NOM 46, y una ley de víctimas. Claro que pueden.
¿A dónde pueden acudir?
En las unidades médicas de la Secretaría de Salud deben realizar la interrupción en las primeras 12 semanas. Y si tienen más de 12 años, ni siquiera tienen que ir los papás. Si la violencia sexual acaba de ocurrir y se acude en las primeras 120 horas, deben darle la pastilla de anticoncepción de emergencia y también medicamento para prevenir un posible contagio de VIH-SIDA.
Qué bueno saberlo, porque todas y todos debemos proteger a las niñas y adolescentes.
Las niñas no son propiedad de nadie. Tienen derecho a jugar, a una alimentación adecuada, a ir a la escuela, a tener un hogar, a ser cuidadas. También tienen derecho a no ser violentadas por ninguna persona, sin importar que sea de su familia. En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintoniza la Radio de Morelos. Radio de Morelos. Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La Radio de Morelos, 102.9 FM.
La Radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Confucio.
Expresiones del arte.
Coral es uno de los medios que te acercan a la música. Es aquel en el que el hombre es su propio instrumento.
El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes es considerado uno de los pilares de la música coral en nuestro país. Fue creado en 1938 por el maestro Luis Sandy y desde entonces ha mostrado bases firmes en cuanto a su proyección musical.
La agrupación cuenta con un extenso repertorio que abarca desde las primeras manifestaciones musicales de Occidente hasta las obras corales contemporáneas.
Además, ha tenido a su cargo el estreno de numerosas obras de compositores mexicanos y extranjeros, algunas de las cuales fueron escritas especialmente para su propia interpretación.
Solistas, cantantes y directores de gran renombre han disfrutado del profesionalismo de la agrupación al compartir el escenario en variadas ocasiones, así como el público que disfruta de sus temporadas.
Expresiones del arte.
Gracias por continuar con nosotros. en El Ojo de la Mosca. Ya son las 3:03 y es momento de escuchar La Rebeldía Viva, Enrique González Rojo, un reportaje de nuestro compañero Raúl Silva. La poesía y la filosofía son esencias que ordenaron la vida y la obra de Enrique González Rojo, esencias que tuvieron en la conciencia social y política maneras muy claras de manifestarse. Enrique González Rojo murió el pasado viernes 5 de marzo en la Ciudad de México. Las motivaciones de su vida y de su obra poética y filosófica bien podrían estar reflejados en el título de uno de sus libros, Para deletrear el infinito. Vamos a escucharlo.
Pequeño asedio a la imaginación. La hechura del mundo, el acto de prestidigitación que extrae del corazón de la nada lo que existe, está vedada a cualquier criatura o Dios posible. En mi producción lo fundamental es, digamos, no el aspecto técnico, no el aspecto efusivo, sentimental, sino el libre ejercicio de la imaginación.
Enrique González Rojo Arthur, poeta y filósofo, nació el 5 de octubre de 1928 en la Ciudad de México. La imaginación y la memoria fueron alimentos para crear su poesía.
Porque no solamente me interesa la literatura, y dentro de la literatura esencialmente la poesía, sino me ha interesado el pensamiento en general, y dentro del pensamiento dos aspectos que son importantes, que es la filosofía en general y la filosofía política en particular. Creo que mi imaginación tiene una vinculación con cada una de estas expresiones, ¿no?
La materia filosófica es también una esencia en la vida y la obra de Enrique González Rojo.
El problema fundamental de la filosofía, que es el devenir vinculado con la dialéctica, no solamente me interesa en cuanto tal y como una de las posiciones fundamentales, esenciales de la filosofía, sino también como uno de los temas que me inspiran, que me motivan a producir poéticamente.
Poeta rebelde, poeta insumiso, poeta combativo, son algunas expresiones para valorar la obra y el ser de Enrique González Rojo.
A mí me interesa la poesía para rescatarla de lo efímero y tenerlo presente, que no se nos olvide lo que ocurrió. Y la manera de lograr esta adquisición de la memoria es la elaboración poética. Lo panfletario muere, lo artístico sobrevive siempre.
Justamente ese espíritu rebelde, insumiso y combativo que fraguó la fortaleza de Enrique González Rojo, lo enfrentó al poder establecido en la cultura mexicana, encarnado por el premio Nobel Octavio Paz, el compositor y músico Guillermo González Phillips, hijo del poeta González Rojo, describe esta cruzada.
Mi padre fue declarado inexistente por la mafia literaria construida a partir del poder del Nobel. No solo se le excluyó de todas las antologías importantes de poesía del siglo pasado y del presente, sino la megalómana furia se enderezó igualmente a sus ancestros. Ellos también fueron extraídos de las antologías. Su abuelo, don Enrique González Martínez, el cual es pieza central en la transición del modernismo al postmodernismo, y se puso su nombre a la calle del Chopo, fue también relegado. Un gatillero de letras libres lo consideró un poeta provinciano sin importancia. Su padre, Enrique González Rojo, fue pieza fundamental del grupo que no es grupo de contemporáneos y tuvo la desgracia de la muerte prematura.
En la memoria del poeta y editor Andrés Cisneros, quien publicó uno de los últimos libros de González Rojo en verso destierro, titulado Poeta en la ventana, ha quedado esta imagen.
Enrique González Rojo Arthur habita en un jardín que fue cultivando meticulosamente en su vida. No se ha ido, ha librado su peso. Y ahora vive en nosotros al igual que su jardín, que no dejará de sorprendernos con sus flores autogestivas que brotan de entre lo concreto.
Como un gesto que invoca al amor y a la memoria, el hijo de Enrique González Rojo Arthur, Guillermo González Phillips, interpreta este tema variado de Manuel M. Ponce.
En el mundo se halla en las manos del poeta. Ellas le enmiendan la plana a lo que existe. Corrigen el curso de los ríos. Cambian las cosas de su sitio. Vuelan el papalote de un milagro.
Estamos escuchando es música nuevecita y ya tenemos en la línea telefónica a Roy Cañedo. Roy, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Muy, muy bien. Oye, pues platícanos, es un nuevo proyecto después de Termo, ¿cómo fue el plan? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se realizó? ¿Dónde se grabó? ¿Quién lo produjo? Platícanos qué ha sido también para ti el primer año de pandemia.
Bueno, he estado sacando música como solista desde 2018, más o menos, aunque ha sido realmente a un ritmo relativamente lento. Me ha gustado estar haciendo pues música de forma lenta, un poco espaciada, que solita vaya madurando. Y esta rola que estoy estrenando se llama Catira Oscura y la hice junto con mi amigo Miguel Méndez de la banda extinta Pito Pérez. Y bueno, pues fue un ejercicio para mí muy padre volver a hacer música con él. Yo había tocado un rato con esta banda también, con Pito Pérez, por ahí de 2010, 2011, y ahora nos juntamos a hacer esta canción. Entonces, pues contento con eso, ¿no? Respecto a la pandemia, híjole, pues yo creo que como a muchos, bueno, yo tengo la superventaja de poder trabajar desde casa. Y aunque eso es una bendición de una forma, pues también estar encerrado ha sido pues un reto por sí mismo, ¿no? Yo creo que estar pues en un espacio reducido tanto tiempo, pues de alguna forma te tiene que afectar psicológicamente, ¿no?
Roy, por favor, compártenos esta cátira oscura, este juego de palabras que utilizaste en esta canción. Platícanos, por favor, sobre el proceso, el momento en que la escribiste.
Mira, de entrada, Catira Oscura es un lugar, un restaurante de comida venezolana en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México.
Mira, es bueno saber esos datos.
Sí, pero me gustó mucho el nombre, más allá de lo que significa, que ahorita les digo, porque me pareció como un nombre misterioso. Así nada más porque dijera oscura, ¿no? Para empezar. Pero resulta que preguntando con mis amigos venezolanos, me dicen que Catira dice así a una rubia, a una persona rubia. Okay. Entonces una catira oscura es una contradicción en sí misma, ¿no? Pero Respecto a la canción, esta canción habla sobre la dualidad que hay a veces dentro de uno mismo y sobre que uno puede ser su peor enemigo a veces, ¿no? Entonces para mí en esta canción hay algo así como una historia en la que hay un personaje que se tiene atrapado a sí mismo o uno de sus aspectos a sí mismo.
¿Y en qué te inspiraste para escribirla?
¿Perdón?
¿En qué te inspiraste para escribirla?
Pues en mí mismo, en lo que he pasado, ¿no? En cómo me siento realmente o cómo me he sentido. Esta canción es parte de un disco que se llama El Fantasma. Y para mí el concepto general de este personaje, El Fantasma, pues es tratar de entenderme a mí mismo en una época en la que me he sentido como en parte de una transición en mi personalidad. En tratar de entenderme a mí mismo, de conocerme a mí mismo. Y en ese sentido, para mí un fantasma es un ente que vive entre varias dimensiones, ¿no? Y que no está ni en el infierno, ni en el cielo, ni en el purgatorio, sino que quizá en medio de todo eso. Y es como yo, como me sentí en esa época en la que construí estas canciones.
Muy bien. Oye, también es un sonido obviamente muy distinto a lo que hace Pito Pérez, a lo que se hace en Termo. ¿Cómo consigues esto? De repente viajar hacia esa, digámoslo así, hacia la música, la base de la raíz de tintes de bolero, no sé, otras cosas, igual tiene que ver con cómo creciste, ¿no? Pero ¿cómo llegas a este nuevo sonido?
Pues la verdad es que traía ganas de hacer algo que fuera bailable, pero no muy alegre.
No tanto.
O sea, me gusta bailar, pero no soy como muy de fiesta. O sea, vaya, me gustaría más ir a bailar danzón.
Ok.
Que a lo mejor que salsa, ¿no? Aunque me gusta escuchar salsa. Pero tenía ganas de hacer algo con un ritmo así, que fuera algo oscuro, porque es algo que siento que no... O sea, pues que combina las dos cosas que me gustan de la música. Por lo general me gusta la música que es un poco más oscura, un poco más, pues no sé, como contemplativa, y pero también me gusta pues divertirme de alguna otra forma, ¿no?
Perfecto. De hecho, eso iba, ¿no? O sea, yo me sentiría bien llegando a una taberna que ya hemos estado fuera de ese tipo de lugares durante más de un año. Se presta, ¿no? Ese tipo de sonido, ese tipo de un México que todavía está y no está a la vez a partir también de esta pandemia. ¿Hay video? ¿Habrá video? ¿Qué va a pasar también con esta canción?
Sí, hay un video. De hecho, ya salió hasta mi canal de YouTube. Para los que gusten verlo, pueden buscarme en YouTube como Roy Cañedo y ponen Catira Oscura. Y bueno, este es un video de animación que me ayudaron a hacer dos ilustradores muy buenos de Mérida que viven en Guadalajara, que se hacen llamar a sí mismos el Stitch y el Pulpo. Pero ellos hacen diseño de pues como de vanguardia un poco y se aventaron esta como interpretación simbólica de la rola en animación. Está basado como en el cine negro de detectives de los 20s, pero con este toque más simbólico.
Muy bien, pues de nueva cuenta, ahí está. ¿Qué te parece si dejamos a la gente con esta canción de nueva cuenta? Esperamos tenerte aquí en Morelos cuando todo esto pase. Aquí apenas están abriendo los foros para la cultura musical, los lugares y demás, obviamente, con un montón de restricciones. Hacen falta festivales, hacen falta conciertos, obviamente, en estos mismos lugares. Y esperamos también, pues en la medida de lo posible, puedas regresar en la segunda mitad de este 2021, si no en el 2022.
No, hombre, pues muchas gracias. Cuando se pueda, pero que se pueda, ¿no? Yo creo que ahorita es lo importante, saber que hay un futuro más brillante adelante.
Muy bien. Roy, muchas gracias por tomar la llamada. Los dejamos con esto de Cátira Obscura, Roy Cañedo, aquí en la Radio de Morelos. Roy, gracias.
Gracias a ustedes, gracias a la gente que nos escucha.
Para no dejarte ir. Una mirada fuerte y otra solo asiente. Esa ventana en la que el mundo existe miente. Tener tu cara ausente es más que suficiente. Muy bien. Todo está muy bien.
Dame vida, lo que pueda.
Escuchar a Concha Méndez entre sueños y poesía, que forma parte del acervo sonoro de la Fonoteca Nacional. Ya lo sabe, si usted quiere consultar más podcasts, puede ir directamente a la página www.fonotecanacional.gov.mx, en donde podrán, ahí hay una pestaña que dice podcast y ahí los va a redireccionar a todo este acervo cultural. Y mientras, les vamos a presentar aquí un pequeño fragmento.
Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Concha Méndez, entre sueños y poesía. Concha Méndez, destacada poetisa, que sin tener el debido reconocimiento en su época, dejó en su obra una muestra de su particular forma de ver el mundo, de su capacidad de escapar de la realidad y soñar despierta. Se distinguió por haber tenido amistad con destacados escritores, poetas, intelectuales. Algunas de sus relaciones le valieron cierto reconocimiento, pero más allá de ello, a Concha Méndez se le debe reconocer su valentía al convertirse en escritora, aun cuando ni ella sabía que deseaba este oficio. Su ímpetu por escapar de su natal Madrid y recorrer el mundo la llevó a rebelarse de las costumbres tradicionales que para ella como mujer estaban asignadas. Concha Méndez podría ser considerada una mujer adelantada a su época, además de pionera de la figura femenina en el mundo de la literatura. Concha Méndez nació en Madrid el 27 de julio de 1898. Creció bajo la idea de que las mujeres solo estaban destinadas a crecer para casarse y formar una familia. Ideas que Concha siempre cuestionó y concluyó no estar de acuerdo. Por fortuna, a su alrededor hubo personas que le permitieron ampliar sus horizontes a través de artes como la pintura y la lectura, que le ayudaron a seguir un destino distinto al que se le tenía previsto.
Era un matrimonio que vivía en un departamento de la casa de mi padre, o sea, y vivíamos nosotros allí también, y vivían los pisos de arriba. Entonces, él era profesor, ya lo he dicho, y entonces de literatura. Y ahí al conocerlos, me intimé mucho, me enseñaban a hacer fotografías, ¿verdad? Hacía fotografías muy buenas, con ellos salía para pasear de vez en cuando. Y él me prestaba libros y empezó a hablarme de la literatura rusa, me acuerdo, que era de los primeros que me prestó, ¿verdad? Y luego me estoy acordando de un libro que me prestó que se llamaba El puñal del Godo, y yo lo tenía muy guardado, pero una criada de las, una sirvienta de las que hacía la recamarera de habitación, lo vio y dijo que yo tenía un libro que era muy indecente, porque era El puñal del Godo. Y ella ponía una cota a la que. Y esa chica estaba alarmadísima, decía que qué cosa leía yo. ¿Verdad que tiene gracia? Pues sí. Y ese ya digo, me prestaba libros y me hablaba de literatura. Me hablaba de muchos, pero de una manera muy arbitraria, así, no empezar así desde un comienzo, digamos, a darme ideas, ¿verdad?, de qué era en sí la literatura, sino que me prestaba libros así a salto de mata, aunque algo aprendía yo con él, ¿no? Entonces yo tenía los 17 años y pintaba. Me dio por pintar, pero yo para pintar, para pintora no servía, claro. Copiaba. Cogía tarjetas postales y compraba. Y de eso, eran cuadros. paisajes, y así yo cambiaba el paisaje, si un árbol estaba así yo lo ponía en otro sitio, y ya, y además hacía bodegones, ¿verdad?, con peras y con cosas así, de fruta, ¿verdad?, y estaba ahí dando la lata a la gente cantando bohemios y cosas de eso. Me compré una bata, me la manchaba de pintura para que viera que era más pintora y otras cosas, yo sola ahí con una imaginación absurda, y nada, aquello era mi estudio, pero mi estudio era una terracita que daba a un sitio, a un patio, estaba descubierta y se veía todo el patio, y había ahí, subía el ascensor de la casa, y yo veía como subía y bajaba el ascensor, estaba pintando, me miraba como diciendo, esta tía más loca, y además cantaba y molestaba a todo el mundo, pero como éramos los dueños de la casa, todo el mundo se callaba, y yo, vamos, me parece ahora cuando lo pienso, digo, qué barbaridad, qué cosa más terrible hacer eso, ¿no? Porque la gente no tiene nada de esas cosas, ¿no? Pero en pintura nada, yo vi que no.
Es momento de retirarnos porque ya son las 3 de la tarde con 24 minutos, Hugo.
Sí, le recordamos, hay un concierto también este fin de semana a través, bueno, no lo estaremos, todavía no sabemos si se va a transmitir a través de la televisión del estado, pero atentos también de la información que está dando a conocer a través de sus redes sociales la Academia Benín de Música para que lo estén tomando en cuenta. Francisco Vila estará presentándose y toda la información precisamente a través de estas redes sociales. Ya les tendremos la sorpresa la siguiente semana de si se transmite a través de la televisión del estado de Morelos, porque también esto va a suceder en el Centro Cultural Teopanzolco.
Y recuerden que estará en compañía del pianista Cristian Alan Romero Méndez para que estemos muy al pendiente, y les comparto el número telefónico 777-257-3787 por si ustedes están interesados en ir. Llamen, por favor, acérquense a las redes sociales del Centro Cultural Teopanzolco, de Benning Academia de Música, para ver si todavía hay accesos, cómo los pueden conseguir, y recuerden que estos eventos se estarán llevando con todos los protocolos de sanidad y de sana distancia, ya lo sabe, porque estamos en semáforo amarillo. Y nos vamos a despedir, ¿qué te parece, Hugo, con una de sus piezas, Piatti Caprice número 8? Mientras tanto, gracias a Laura Duarte en la producción y también a Enrique Avilés a cargo de los controles técnicos. El día de mañana, Hugo, ¿qué vamos a tener en El Ojo de la Mosca?
Hay reapertura, como ya se dieron cuenta, del centro, del foro musical de PIT, foro multidisciplinario, mejor dicho. Toca este fin de semana la presentación de un nuevo proyecto. El día de mañana estaremos hablando con Peltre. Bueno, lo entrevistó ya Marco Ruiz, así es que hay música nueva, hay estreno también de la agenda de lo que se produce en el estado de Morelos. También el recordatorio para el fin de semana, está abierto el Cine Morelos, por supuesto, ya la Cineteca Nacional también. Ojo a eso, porque anunció que viene la nueva muestra de cine de la Cineteca, así es que seguramente estará teniendo eco también aquí en el estado de Morelos. Obviamente más eventos para el fin de semana y también lo que estará sucediendo aquí en la radio pública para que estén en contacto con nosotros durante sábado y domingo.
Estaremos abordando el tema de la donación de órganos y un concurso infantil. También tendremos una cápsula más de Cantinflas en la Cultura como cada viernes. Así es que nos despedimos con esta canción que se llama Vila Piatti Caprice número 8.
Thank you. nacional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Mi empresa es pieza clave, porque cuidan de mi salud y así también la de mi familia.
Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable, usar y tirar sin remordimiento. Pero inclusive la vida no se tira. La vida se respeta, se cuida y se protege. La vida es el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia, decimos no al aborto.
PES, Partido Encuentro Solidario.
La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. En Morena sabemos que la salud del pueblo es primero. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas y sigan llegando de forma gratuita a todo el pueblo de México. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
Tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta.
En el frente de la boleta están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
Contamos todas, contamos todos. INE.